¿Estás disfrutando del martes? Eso es lo importante, ¿eh? ¿Y que has elegido quedarte un ratito más con nosotros en Herrera, en COPE? Sabes que vamos hasta la una del mediodía. Un día gris, sí, un martes con poco sol, pero oye, no hay mal que por bien no venga. No hay que encender el aire acondicionado y eso que nos ahorramos en la factura. Una factura que, por cierto, va a tener novedades. El jueves el gobierno aprueba la bajada del IVA de la electricidad del tipo general, el 21%, al reducido, el 10%. El titular está bien, la verdad. Parece una buena noticia. Pero ojo, porque Antonio Herráez tiene letra pequeña. ¿A que sí?
La tiene, Carlos. Mira, la primera y más importante es que tiene un tiempo limitado, 6 meses, solo hasta final de año. Y la segunda es que, bueno, es para los consumidores con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios, siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista esté por encima de los 45 euros megavatio hora. Claro, si eres autónomo, tienes una empresa, tienes un negocio, por pequeño que sea, y tienes una potencia contratada por encima de esos 10 kilovatios, no te va a afectar esa bajada del IVA de la electricidad del tipo general del 21 al reducido del 10%. Ahora vienen las preguntas. Preguntas que nos hacemos todos.
Sí.
¿Cuántos de nosotros tenemos contratada esa potencia, por debajo de esa potencia? Y lo más importante, ¿cuánto dinero podría ahorrarme en mi factura con esta rebaja que ha anunciado el gobierno y que se va a aprobar en un consejo de extraordinario que se celebrará este mismo jueves? Dos preguntas muy, muy directas, Carlos.
Muy directas e interesantes. Bueno, pues vamos a intentar leer esa letra pequeña de la aprobación de este próximo jueves y te vamos a explicar cómo comprobar qué potencia tienes contratadas. Nos va a ayudar Borja Osta, que es experto del mercado eléctrico. Borja, buenos días, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, podemos hacer la pregunta directa. ¿Cuánto dinero nos puede hacer ahorrar a cada uno de nosotros, más o menos, esta rebaja del IVA?
A cada uno de nosotros, a los que les va a afectar, ¿vale?, que ahora veremos a quiénes, estará en torno a unos 7-8 euros al mes. Es decir, que las personas que están acostumbradas a poner más el aire, por ejemplo, pues lo notarán un poco más.
Claro.
Claro, aquí la pregunta es ahora mismo interpretar nuestra factura, que es lo que venimos haciendo en las últimas semanas con los cambios en la tarificación por horas y ahora mismo con esta rebaja del IVA. Hemos dicho que esa condición, bueno, aparte de que es por un tiempo ilimitado esta rebaja, 6 meses hasta final del año, está otra de las condiciones y es tener una potencia contratada de hasta 10 kilovatios. Esto en una vivienda media, en un hogar en el que estamos la mayoría, ¿esto es lo habitual? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿O hay que acudir a ver la factura de la luz, a ver cuánta potencia tenemos contratada?
Es bastante, la verdad, porque la media de la potencia contratada en España está en torno a 4,4 o 4,5 kilovatios. Por lo tanto, únicamente quedarán excluidas de esta medida las viviendas muy grandes o ya viviendas unifamiliares. Es decir, es raro que un piso tenga más de 10 kilovatios.
Porque tampoco se necesita. ¿No, Borja?
No se necesita, sobre todo, aquellas viviendas que tienen gas natural, que tienen otro tipo de energía, ya no solo electricidad, para lo que es, sobre todo, la calefacción, que es lo que más hace que suba en invierno esa potencia que se demanda.
Ya. Otra de las condiciones, Borja, para esta rebaja en el precio mensual o precio medio mensual del mercado mayorista está por que esté por encima de los 45 euros por megavatio hora. Hoy el precio está a más de 89,53. ¿Hay previsión de que pueda estar por debajo de esos 45 euros?
No. Ahora mismo el mercado de futuros, hasta final de año, marca una media en torno a 85 euros megavatio. Por lo tanto, parece que es seguro que esto va a afectar. ¿Pero qué pasará en enero de 2022 si se estabiliza un poco la situación? Esa es la pregunta que nos hacemos todos.
Borja, una cuestión. Volviendo a lo de los 10 kilovatios, en nuestra factura, en nuestro recibo, ¿aparece la potencia que tenemos contratada?
Sí, aparece un concepto específico que es potencia contratada, donde se ve seguido un número, seguido de KW, para que aquellos que no saben lo que es un kilovatio.
Y ahí veremos si lo tenemos por debajo de esos 10 kilovatios que va a marcar esa condición para acogerse a la bajada del tipo general del IVA del 21 al reducido del 10%. Una condición más, yo no sé, esos 45 euros que decíamos, ahora mismo están 89, ¿esta rebaja del IVA crees que es suficiente para compensar todo lo que ha subido y el crecimiento que hemos venido contando en torno al 40 al 50% del precio de la energía?
La subida está siendo progresiva y no sabemos hasta dónde puede llegar. Es decir, porque está la situación de el mercado de derechos de emisiones de CO2, el precio del gas. Es decir, son condicionantes que no sabemos hasta dónde puede llegar. Todas las previsiones eran de que bajase un poco, pero ya los mercados de futuros parece que se han estabilizado. Por lo tanto, sí se va a compensar esa subida, porque ya sabéis que el mercado mayorista afecta solo una parte de la factura. Por lo tanto, esta bajada del IVA sí que puede compensarla. Sin embargo, si se estabiliza el mercado de nuevo a la situación previa, ya el IVA vuelve a subir al 21. Por lo tanto, de momento parece que afecta a todo el mundo y sí que puede compensar en su gran mayoría esta subida que venimos sufriendo todos.
Vamos, pero un parche, ¿no? Digamos, una tirita para estos próximos 6 meses.
Totalmente.
Bien, Borja, pues nos ha quedado claro. Sí, una rebajita a lo mejor de 7 euros, 8 euros, y a esperar a ver qué es lo que pasa a partir de enero de 2022 y, bueno, en los próximos meses. Borja, como siempre, un placer. Borja Aosta, experto en el mercado eléctrico. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Porque habrá una próxima,
cuando
Antonio,
queráis.
Segura. Tendremos una próxima. Bueno, Antonio parece que se ha retirado. Poquito a poco, Antonio, fíjate, este verano hace la friolera de 40 años de esta canción. Bueno, pues si este tema de Mecano, que grabó en el verano del 81, está entre las canciones de tu playlist, es que tienes cierta edad. Y si es el caso, puede que te suene un poco a cuento chino lo que te voy a contar. Y es que hay gente para todo. Ya sabéis que descreídos existen. Igual que no todos asumimos los retos de la misma manera. Vamos a hablar del uso de la mascarilla, las que a partir de este sábado ya no están o ya no serán obligatorias en la calle. Las que se hicieron obligatorias e imprescindibles para salvar vidas, y cuántas vidas han salvado las mascarillas, desde el 21 de mayo del año pasado, cuando el gobierno tuvo esa revelación y pasaron de no reportar beneficios a ser altamente recomendables. Son el icono de la pandemia y todos, con mayor o menor grado, las hemos hecho parte de nuestra vida. Conozco muchas personas que un año y pico después aún no se han acostumbrado a llevar media cara tapada todo el santo día. A los nenes les costó bastante menos, por suerte.
Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse.
Qué linda, ¿eh? Puede que a ti no te haya costado, cosa de la que me alegro, pero otras muchas personas, quizás más de las que sabemos, hemos tenido que hacer un esfuerzo psicológico, sobre todo para acostumbrarnos a vivir con mascarilla, a que ya no te vean la cara y tú no ver la cara de tus compañeros, porque ver el mundo a través de una mascarilla deja una huella en nuestra mente, y la primera que nos dejó es que todo había cambiado. Bueno, pues ahora hay que hacer lo contrario, bajar de la montaña, hacer el camino inverso, y puede que no sea fácil porque ya hay muchas personas que se sienten más confiadas con la cara medio tapada, y pensar que se la tienen que quitar les está provocando sentimientos de vulnerabilidad, se sienten desprotegidos, desnudos. Me consta que los expertos están trabajando en ello, como el psicólogo José Antonio Galiani, al que me alegra poder saludar a esta hora. José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar contigo en tu programa.
Igualmente, José Antonio. Creo que de forma coloquial lo llamáis el síndrome de la cara vacía.
Así es, y es coloquial porque no tiene una traslación a nuestro manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Creo que es importante primero explicar el concepto. Síndrome es un conjunto de síntomas, y de la cara vacía es por quitarnos la mascarilla. Por lo tanto, el síndrome de la cara vacía sería el conjunto de síntomas que vamos a experimentar cuando veamos nuestra cara, cuando sintamos nuestra cara vacía y veamos la cara vacía de quien está enfrente sin la mascarilla. Claro. Conjunto de síntomas que ya te adelanto que pueden ser básicamente de tres tipos. En primer lugar, mentales, cognitivos, es decir, son los pensamientos que voy a generar cuando yo ya no tengo esa sensación de protección con mi mascarilla y cuando veo al que está enfrente como un potencial persona que puede infectarme o puede llevar a cabo ese o pasarme ese virus. Por lo tanto, mentales. En segundo lugar, emocionales. Evidentemente vamos a tener síntomas de angustia, de inquietud, de tensión, ¿por qué no quizás de miedo, de extrañeza? y finalmente conductuales, es decir, podemos realizar evitaciones de espacios, situaciones o incluso de personas que entendemos que pueden ser potenciales portadores.
Claro, es que un año llevando mascarilla, pues crea una costumbre mental incluso, ¿no? Y ahora hay que, digamos, dar marcha atrás, volver atrás. Lo más importante quizá, José Antonio, es saber qué nos va a pasar.
Bueno, mira, yo creo, en primer lugar, el cerebro humano está programado para detectar caras. Es decir, la evolución nos ha programado para detectar caras. Cuando nos encontramos, cuando nuestro cerebro se encuentra frente a una información que no es muy clara, como por ejemplo tener media cara tapada, hace como una especie de chapuza, entiéndeme, hace como una interpretación para llenar ese vacío en función de las ideas que ya tiene establecidas. Además, no debemos olvidar que además todos los estudios nos dicen que las emociones relacionadas, por ejemplo, con la parte superior de la cara, como la tristeza, el miedo, etcétera, etcétera, hemos dejado de verlas durante todo este año y pico. Así que ahora vamos a tener acceso a una información emocional de la persona que está enfrente que hasta hace, que desde hace un año y medio no tenemos. Así que esa sensación de predictibilidad que hemos tenido siempre de cómo se está sintiendo el de enfrente, ahora podemos volver a recuperarla, pero tenemos que reacostumbrar nuestro cerebro.
Claro, claro, hay que volver a acostumbrarse. ¿Algún consejo para afrontar estas próximas semanas? Porque habrá muchas personas que desde el próximo sábado no se quiten la mascarilla, por muchos motivos.
Bueno, yo creo que el consejo más claro, cuando una persona tiene que abordar una situación, lo primero que tiene que tener es la decisión de querer abordarla, la voluntad de querer hacerlo. Es decir, si una persona, por lo que sea, no tiene esa decisión o no tiene esa voluntad de exponerse a la situación, todo se le va a complicar bastante más. Por lo tanto, yo en primer lugar diría la voluntad y la decisión de querer afrontar. En segundo lugar, esa voluntad de querer afrontar esta situación les va a generar una serie de emociones, una serie de sentimientos. Aceptarlos es clave. Aceptemos las sensaciones, las emociones, los pensamientos que vamos a tener en primer lugar de vulnerabilidad cuando estemos abordando situaciones que hasta ahora no las teníamos. Y en tercer lugar, insistir en ello, la desensibilización a estas situaciones que ahora mismo son altamente sensibles para nuestra mente es un aspecto clave. Aproximémonos sucesivamente a las situaciones que tenemos que generar, porque de ese modo iremos transitando de un modo, por decirlo así, gradual en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra conducta hacia el objetivo, que no es otro que volver a normalizar nuestra vida y tener nuestra cara despejada.
Exactamente, y mirarnos a los ojos una vez más y sin la mascarilla. José Antonio Galiani, gracias por los consejos y por contarnos estas cosas que nos van a pasar en los próximos días. Gracias, José Antonio, un abrazo fuerte.
Gracias siempre a vosotros, un abrazo.
Pues eso, que sepáis que ahora hay que quitarse la mascarilla y todo lo que nos costó ponérnosla, pues ahora nos puede costar un poquito quitarla. Pero hay que insistir, como nos dice José Antonio, hay que insistir porque, bueno, vamos caminando pasito a paso hacia adelante.
Herrera en COPE.
Son las 12:30, 11:30 en Canarias de este martes 22 de junio, un poquito gris en cuanto al tiempo que avanza el verano, segundo día del verano. Fíjate que las UCI de España están en bajo riesgo por COVID, gracias a la vacuna, por supuesto, y a la reducción de los contagios. La tasa de ocupación de camas se sitúa en el 8,23%. Está claro, los datos mejoran, pero sigue habiendo pacientes muy graves y cuya recuperación es casi un milagro médico, como el caso de David Núñez.
David Núñez Raque es uno de nuestros pacientes milagro, ¿no? Ingresó en el hospital de Torrejón por una insuficiencia respiratoria severa, por neumonía por coronavirus, y necesitó que sus pulmones se sustituyesen por un respirador.
El respirador no fue suficiente. David, que tiene 40 años, había ingresado con una insuficiencia respiratoria severa por neumonía. La solución, un pulmón artificial. Antonio Raez, ¿cuál es su funcionamiento?
Es un equipamiento, Carlos, que se conoce como ECMO y trabaja así. Oxigena la sangre cuando ya ha pasado por un circuito de circulación fuera del cuerpo. Después de este proceso, retorna la sangre al organismo. Parece muy sencillo, así contado.
Oh, no, pero no.
Pero es complicado. Sí, lo de David, como decimos, ha sido un tratamiento que ha requerido mucha atención, empezando porque para implantar este proceso, profesionales del Hospital 12 de Octubre se trasladaron al Hospital de Torrejón, que es donde estaba ingresado. David estuvo en la UCI hasta el 20 de mayo. Y la buena noticia, en un 22 de junio como el de hoy, es que se recupera ya en casa con su familia.
Joder, qué buena noticia. David pasó los primeros días del contagio en casa, aislado, y no esperaba que su estado fuese a complicarse hasta tal punto.
Mi hermano tiene una maquinita de medir la saturación y cada vez va a menos, a menos, a menos. Y claro, mi mujer, que vayas al hospital, que vayas al hospital. Y gracias a eso, pues me salvé.
Pues fíjate que al final mi mujer es igual, ¿eh? Y la insistencia de su mujer, la mujer de David, fue lo que le hizo acudir al hospital. David Muñoz nos está escuchando. David, buenas tardes.
Muy buenos días.
Oye, qué alegría poder escucharte y charlar contigo.
Muchas gracias.
Lo más importante y lo primero, como estás, claro.
Pues, como hubieras dicho, gracias a las mujeres estamos aquí vivos y coleantes, vaya.
Qué bueno tener una mujer tocida, que insiste, ¿eh?
La verdad que sí, si no hubiera sido por ella, yo qué sé, hubiera sido.
Ya. Oye, ¿cómo te diste cuenta de que algo no iba bien?
Pues todo empezó porque mis padres tienen una casa y me fui a podar y yo pensaba que era un brote de alergia, porque tengo bastante alergia. Pero al día siguiente seguía con el dolor de cabeza, con sojera, así como constipado, y mi mujer trabaja en una escuela infantil y al día siguiente iba a trabajar. Digo, me voy a ir a hacer la prueba, no vaya a ser que, y la liemos. Y evidentemente fui y di positivo.
¿Tú notabas que no podías respirar? ¿Notabas que tenías problemas para poder respirar?
Nada, todo perfecto. Lo único es que la máquina me llevaba que no iba bien, pero yo físicamente bien.
¿Cómo te estás adaptando, David, al nuevo pulmón? No sé si te altera en tu día a día.
Bueno, estoy muy sensible, eso sí, pero por lo demás bien, poco a poco recuperando fuerza, movilidad, pero gracias a Dios bien, vaya.
Sí, ¿no? O sea, tu día a día, bueno, no tiene nada que ver.
No, vaya. Ahora muy despacito, muy tranquilo, descansando bastante, sin agobio, sin estrés, todo despacito.
Ya. Y tu mujer encima diciéndote todo lo que tienes que hacer.
Bueno, hace lo que puede.
Bueno, aparte de ese pulmón artificial, David, ¿qué otras secuelas si es que te ha dejado el coronavirus?
Nada, un poco así de flojera las piernas, claro, porque de tanto tiempo en la cama, pues los músculos pierden mucha fuerza física. Pero por lo demás, bien, ya te digo, todo perfecto.
Oh, qué fenomenal, David. Oye, a partir del sábado nos quitan la obligatoriedad de la mascarilla. ¿A ti qué te parece esto?
Fatal. Yo hasta que no pasara el verano no la quitaba. Porque yo, mira que tenía cuidado, nada más que con los familiares me juntaba y siempre con mi mascarilla, y mira la que he cogido. Es que está ahí, que es que no es mentira, que no es un juguete que coges y lo tiras y ya está. Es que está ahí.
Claro que sí. Bueno, David, pues la verdad es que es una alegría poder charlar contigo. Que poquito a poco vayas recuperando toda tu fuerza y por supuesto el ánimo, que lo tienes por lo alto. Gracias,
gracias,
David.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte, sigue con esa recuperación y a seguir para adelante. David Muñoz.
Muchísimas gracias, un saludo.
Un abrazo fuerte. Qué maravilla, Antonio.
La verdad cuando es que contaba lo del pulmón artificial, cómo le sacaban al exterior y luego se lo volvían a meter a su organismo, es muy complicado, pero así contado, ¿verdad? Decías que es sencilla, es este equipamiento que se conoce como ECMO y que oxigena la sangre cuando ha pasado por un circuito de circulación fuera de tu cuerpo.
Extraordinario. Gracias, Antonio. Te escucho en un ratito.
A ti, Carlos.
¿Sabes ese momento en el que estás buscando algo? Vete tú a saber, las llaves del trastero, una galleta de chocolate, y te entra un WhatsApp. Un mensaje de Platero en el grupo. Me manda esto el de los burros, dice. No sé, Cristina, el de los burros, no caigo. Juan Ramón Jiménez, no sé, abro el mensaje. Total, los burros limpiacosta se preparan para su trabajo. Dentro de unos días, la unidad de burritos de la asociación El Burrito Feliz volverá a su combate contra los plásticos y la basura en las playas de Doñana, un proyecto al que se incorpora la burrita lluvia por primera vez. Y añade en el mensaje las fotos que lo acompañan, para enamorarte de la burrita, te digo, ¿eh? Así termina el mensaje. Y luego se bañan, me dice. Conclusión, pues claro que me acuerdo de Luis Bejarano, de la asociación El Burrito Feliz, y de cuando estuvo aquí en Herrera en Cope.
Lo importante del burro es su simpatía visual. Cuando ves un burrito pequeño lanudo, pues ya te da una sensación de peluche, sobre todo para los niños. Pero en el caso de los adultos, de estos médicos que luchan contra la pandemia, también desarrollan muy buenas sensaciones.
Habla Luis de los médicos y de los sanitarios, y es que tuvieron la grandísima idea, fantástica, de crear el programa Doctor Burro. Justo después del confinamiento, acuérdate de aquellos días horribles, con el miedo y el estrés que habíamos acumulado, sin poder pisar la calle. Va Luis Bejarano y se le ocurre poner a disposición del personal sanitario que lo necesite, por la carga emocional que llevan encima, claro, una terapia antiestrés acariciando a los burros. Y va a la terapia y funciona.
¡Yeah, baby! Yeah.
Bueno, pues no solo funciona, sino que en Herrera en Cope hablamos con Carmen Domínguez, enfermera en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, que acababa de estar con su madre y con sus hijos acariciando y disfrutando con los burritos. A Carmen le cambió la vida, por lo menos un ratito. Los burros son así. Y para colmo, nos cuenta que ha tenido la suerte de conocer a Lluvia, la recién nacida. Oye, qué coincidencia. La burrita de la que habla el mensaje que nos mandó mi compañera Cristina Platero. Así que pensé, hay que llamar a Luis Bejarano para que nos presente en sociedad a Lluvia, al nuevo miembro del equipo. Que ella este verano, Luis, buenas tardes, va a empezar a limpiar las playas, ¿no?
Efectivamente, buenas tardes. Lluvia es todavía una adolescente, pero ya tiene que ir aprendiendo visualmente a su trabajo, que va a ser burra limpia playas, cariñosamente hablando.
Burra limpia playas. Yo la última noticia que tenía, Luis, es que teníais 21 burritos. Ahora ya no sé cuántos son.
Bueno, ya son 24 gracias a una escapada del burrito Dinio. Se nos escapó hace unos meses y en esa noche de alegría y escapada, pues bueno, nuestro burro, al que llamamos Dinio cariñosamente, que nadie piense mal, es una casualidad ese nombre, pues nos ha dejado tres embarazos más.
Tres. Veía hace poquito imágenes, ha nacido otro burrito al que le habéis puesto Hume.
Bueno, sí, la burrita Hume, que tiene ese nombre porque ella está en la unidad de burros bomberos, la unidad de nuestra organización, de nuestra asociación El Burrito Feliz, que trabaja previniendo los incendios en Doñana comiéndose el pasto seco.
Bueno, Luis, la verdad es que los burritos de El Burrito Feliz son de los más versátiles, ¿no? Ahora empieza la campaña para limpiar las playas, ¿no? Como nos decías, con lluvia de adolescente.
Pues sí, así es. Ya llega el veranito, aunque trabajamos todo el año, pero tenemos que empezar, aprovechamos de que la gente va llegando a las playas, porque esta labor de los burros limpiacostas también es pedagógica, naturalmente, que es muy eficaz porque la gente, los cerones, los pequeños cerones que llevan los burritos, pues deposita los elementos de plástico no pesado, eso no pesa nada, y vamos limpiando la playa. Pero también muy pedagógico porque los niños, cuando ven a los burritos por la orilla y ven a Lluvia y ven a las mamás, pues todos le echan la bronca a su padre porque ha tirado una botella y vienen corriendo a recoger las botellitas, a traerlas a sus amigos los burritos para depositarlas en los cerones, y de esta forma conseguimos, pues, no solo limpiar realmente las playas, que lo hacemos, sino también enseñar a que eso debe continuar.
Claro, educar, son un símbolo, ¿no? Un ejemplo a seguir. Oye, ¿y cómo están los montes, los campos? Porque los burritos también hacen su trabajo antiincendios, ¿no? El Magallanes, Chiclana, son burritos que también ayudan a limpiar la hojarasca y estas cosas, ¿no?
Bueno, sí, la unidad de burros bomberos trabaja como tal, como una organización que ya está reconocida por la propia UME, la Unidad Militar de Emergencias, porque han visto que esto funciona. No es una cuestión simpática, es una cuestión de... Ellos trabajan realmente de forma planificada, haciendo cortafuegos con vallas móviles en zonas donde no pueden entrar los desbrozadores, los verdaderos limpiadores del bosque. Entonces estos burros lo que sí evitan en toda esta zona de bosque profundo es que haya ningún tipo de pasto seco, con lo cual es imposible que haya incendios. La cosa funciona, tanto es así que ya nos han llamado y requerido de distintos puntos, no solo de España, sino también del mundo, para que mandemos cómo lo hacemos, porque esto tiene una planificación, no es tan fácil.
Claro, esto hay que programarlo y hacerlo con tiempo y, bueno, y enseñar también a los burritos. Bueno, como te decía, Luis, ¿qué es lo que no puede hacer un burro? Porque en Burrito Feliz estáis demostrando que pueden hacer de todo.
Pues una cosa que no puede hacer un burro es generarnos tristeza. sea, yo creo que el burro ha venido al mundo, aparte de para disfrutar su vida como especie, para, digamos, complementar la alegría de los seres humanos. Siempre lo han hecho, alguna vez hemos abusado de esa bondad, pero a día de hoy que necesitamos buenas noticias, empatía hacia los animales, son los burros los que están siendo un buen elemento vehicular. Y aparte, sí, trabajan, porque si no trabajan los este tipo de animales, al final pues acaban como meros objetos de exposición o de rescatismo, cosa que nosotros luchamos para que no sea así. Estos animales que trabajan agradablemente y disfrutando en la playa o comiendo su pasto seco en zonas sensibles, pues la verdad es que nos echan una gran labor. Y no hablemos ya cuando encima con su alegría y empatía pues devuelven un poco de energía vital a los sanitarios, médicos y que vienen aquí a recuperarse del estrés diario del COVID, de la lucha contra el COVID.
Sin duda que aportan todo eso, igual que tu energía y tu alegría, Luis, al hablar de tus burritos, del burrito feliz. Luis, gracias por estar con nosotros y buen verano para ti y para todos los animales.
Un abrazo a vuestro equipo, a todos los oyentes, y como siempre digo, saludos y rebuznos.
Saludos y rebuznos, un abrazo fuerte. Solo un apunte más, porque los burritos son también poquito frikis, como yo. Y el grupo Maximilian Beers trabaja dentro de la asociación El Burrito Feliz con actividades del universo Star Wars relacionadas con los burritos. No me digáis que no hay que tener arte. Es tiempo para escucharos a vosotros, que nos habéis dejado vuestras notas de voz, vuestros mensajes en el WhatsApp de Herrera en Cope, el 600-99-13-14. Hoy hemos retomado una vieja cuestión que ya planteamos en Herrera en Cope. ¿Qué se compró usted en Internet, por imposible que parezca? Pero con un añadido, ¿qué se compró usted y ahora se lo va a comer con patatas? Por ejemplo, Loli.
La mía fue un numerito. Yo tengo dos gatitos y vi por internet, en esta página china, que había unos rascadores que se y aparte se subían los gatitos. Una monería, 35 pavos. Vale, lo pido, me tarda en venir lo menos 2 meses. Y cuando me llega una postal. Entonces abro la postal y resulta que era la foto de lo que había comprado. Y me quedé, vamos, con una cara de pava que no te pueden imaginar. Mi marido me decía que era tonta, que no compraba más nada en internet sin leer antes. En fin, un desastre.
Pobre Loli, ¿eh? ¿Cuántas de esas nos han pasado, eh? A más de uno. 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en Cope, donde nos ha dejado esta nota de voz Pedro, desde Valencia.
Hablando una vez con mi mujer, me comentó que de pequeña le había hecho mucha ilusión que le regalaran el maletín de costura de la señorita Pepi. Y nunca se lo habían regalado. Estas navidades pasadas encontré un señor que vendía cosas y una de ellas era el maletín de la señorita Pepi. Por 20 euros se lo regalé y la verdad es que le hizo muchísima ilusión. Se puso a llorar y tal. Vamos, más ilusión que cualquier regalo que le haya hecho antes.
No me extraña, Pedro, qué bonito detalle, además a través de internet. Bueno, escucharemos más mensajes de lo que compraste en internet y ahora te lo estás comiendo. Recuerdo que cuando en febrero planteábamos esta cuestión, escuchamos la historia de Juana Mari, que sus hijos habían comprado unos pollitos, los tenía en la terraza, se hicieron mayores. Bueno, pues creo que hay que sorpresas. Pero nos ha llamado también al 600-99-13-14 Luis Jacinto, el hombre que conoce mejor las cabañuelas desde Soria. Empezó el verano ayer, hoy es el segundo día, está gris, y esta es la previsión de Luis Jacinto para las próximas semanas.
Que el verano va a ser muy tormentoso, pero mucho. Nunca antes las cabañuelas y las témporas me habían dado un verano tan tormentoso como este, y más bien tirando a fresco, sobre todo en el norte y con mucha nubosidad. Y de momento, desde que empezó el verano climático el día 1 de junio, ha habido tormentas para regalar. Parece que el sol no puede con la nubosidad, como si estuviese disminuyendo su actividad. El verano va a ser, se va a ir y va a venir. Es decir, va a ser un vaivén. Va a ser un verano de sombrilla por la mañana y paraguas por la tarde. Un refrán mío dice: durante las tardes de este verano el paraguas tenlo a mano. Saludos.
Saludos a Luis Jacinto, gracias por la previsión. Y oye, visto lo visto y mirando al cielo, parece que está bastante acertado. Otro asunto del que están hablando mucho, de lo que estáis hablando mucho en el WhatsApp de Herrera en COPE, es de la factura de la luz. Juan, desde Badajoz, tiene algo que decir.
Hola, Uriarte y compañía. Deciros una cosa solamente. Fíjate si estoy acojonado yo con lo de la subida energética, que he tenido que contratar una alarma a ver si me van a entrar en casa por la noche y me van a poner la lavadora.
Como dice Gaspar, un amigo mío, profe, en Mataró, esto va a haber que comprarlo, la luz, contratarla en las joyerías. Y hablando de la luz, Yolanda nos ha dejado en el WhatsApp de Herrera en COPE una propuesta muy interesante.
Yo llevo 2 años con placas solares y es lo que recomiendo, no el quinquet ni lo que ha dicho Goyo. Lo que recomiendo con placas solares es una alternativa muy, muy buena. Yo mis facturas de la luz han cambiado totalmente, o sea que os lo recomiendo.
Bueno, cada uno aporta lo que puede, lo que sabe y lo que la experiencia le da. Gracias a todos y gracias a los que no hemos podido escuchar, que escucharemos en los próximos días, por supuesto.
Herrera en COPE. Estar informado.